todo lo que pasa y todo lo que ha venido pasando ha sido producto o consecuencia de lo que se empezó a hacer desde el día uno. Aquí funciona crear vínculos verdaderos. Si tú tienes de verdad una calculadora enfrente, dices, estos números a mí no me dan, esto no nos va a funcionar, ¿cómo le digo que no a mi sueño? Pero mi verdadero sueño no es estar en Saks, mi verdadero sueño es por Debra, no es estar en Saks.
Latinoamérica de Moda es un espacio para entender lo que está pasando en la industria en nuestro continente. Diseñadores, editores, compradores, relacionistas públicos, influencers. Les traigo a todos aquellos que tienen que ver con la industria y tienen una historia que contar. Si eres amante de la moda y buscas profundizar en información, conocimiento y mucho más, estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Latinoamérica de Moda.
Bienvenida Clarisa Egaña por segunda vez a Latinoamérica de Moda. Me encanta tenerte otra vez porque además te tuve en el podcast hace 2 años o no, ya no me acuerdo. Sí, fue como, yo creo que fue como hace 2 años. Estábamos en plena pandemia, encerrados, hicimos todo por celular, me acuerdo. Y
2 años y medio,
tanto,
creo.
Tanto. 2 años y medio, fue un montón. Y ha pasado tanto con Clarisa, ha pasado tanto con Por Debra, ha pasado tanto con Latinoamérica de Moda. Y la verdad, estoy demasiado contenta de tenerte acá, de volver a conversar. Ahorita nos vimos recientemente en Latin American Fashion Summit, que también fue como un eventazo. Y tenerte aquí, y de verdad, anuncié a los seguidores que venías otra vez al podcast y todo el mundo está demasiado emocionado y porque te admiran demasiado. Entonces, de verdad, tenerte aquí es un súper honor. Clary, muchísimas gracias por estar en Latinoamérica de Moda.
No, gracias a ti, André, por invitarme. Sabes que me encanta conversar contigo y bueno, aquí sabes que lo que sale de aquí es muy genuino, es muy real. Y es la manera como hacemos las cosas de una forma bastante disruptiva, yo creo, y pues esa es la idea, ¿sabes? Como seguir inspirando, pero inspirar a la gente a no seguir tanto patrón o seguir a otras personas o los pasos de otras personas, sino más bien inspirarlos a seguir siempre sus propios pasos, porque al final solo siguiendo tus propios pasos es que vas a encontrar tu camino y vas a lograr tu éxito. Al final esto no es más que una referencia, esto no es más que entretenimiento quizás inclusive, un poco educativo, pero la intención no es nunca como dar guías o generarle a las personas como un plan de acción o de trabajo, porque que sería matar, ¿sabes?, el instinto de cada uno y el potencial de cada uno, que cada quien tiene que conseguirse el camino, cada quien en su propia línea.
Tal cual. Clary, fundadora, diseñadora, directora creativa de Por Debra. Por Debra es una marca que, o sea, si bien recordamos y la recuerdo de demasiado, de cómo empezó, de cómo se empezó a abrir camino, cuéntanos un poco de cómo ha evolucionado Por Debra en los últimos años, porque siento que de verdad, y obviamente esto desde el punto de vista de lo que hemos conversado y de lo que obviamente vemos a través de, bueno, no solamente redes sociales, lo que vemos a través de los medios, lo que vemos a través de los espacios de venta donde estás ahorita. O sea, cuéntanos un poco cómo ha sido esa evolución de la marca.
Bueno, a mí me encanta decir algo que es muy real, ¿no? Que por de verdad es definitivamente, para mí, dos cosas, como dos pilares muy fundamentales, que es una marca sostenible. Y cuando digo sostenible, claro que me refiero a la parte de responsabilidad ecológica y de responsabilidad social, pero sobre todo también de que su crecimiento y su base financiera ha sido sostenible, es decir, ha sido orgánica, ¿sabes? Ha crecido de una manera que no es que se le ha inyectado en algún punto capital o no es que se le ha inyectado en algún punto dosis muy altas de un marketing o de nada, sino que ha sido y todas las cosas que vamos a conversar hoy, y todos esos impulsos, porque han sido momentos de grandes impulsos, son impulsos que al final vienen porque hay muchísimo trabajo atrás, o sea, no, y se ha generado de manera orgánica y de manera sostenible. Y también me gusta decir que Por Debra es un movimiento. De hecho, de ahí comienza el nombre es, Por Debra significa el movimiento de los brazos en ballet, y la idea es que ese movimiento no sea solamente porque es una marca para estar en movimiento, o sea, para hacer ejercicio, para mantenerte activo tu cuerpo y tu mente, sino también para inspirar a otras personas a sentir que pueden conquistar territorios, conquistar objetivos sin necesidad de haber formado parte toda la vida de una industria, de tener un background de la moda toda una vida, o grandes contactos cuando iniciaste una marca, o cuando iniciaste tu proyecto dentro de la industria de la moda, sino que son cosas que se van orgánica y sosteniblemente dando, ¿no? Y yo creo que toda esta evolución a la que tú te estás refiriendo, André, pues es literalmente eso, y es importante decirlo, o sea, todo lo que pasa y todo lo que ha venido pasando ha sido producto o consecuencia de lo que se empezó a hacer desde el día uno, ¿sabes? O sea, desde el día uno que se invocó como este movimiento de decir vamos a hacer las cosas bien hechas, vamos a considerar todos los elementos, los elementos sociales, dónde vamos a fabricar esta marca, la vamos a fabricar donde es más fácil, donde es más barato, donde hay mayor capacidad para hacerlo, o será que nos vamos y nos aventuramos y capacitamos gente y creamos un movimiento más social en nuestro propio país, que es donde en verdad hace falta esa plaza de trabajo, esa dignificación de trabajo, o sea, todas esas decisiones se tomaron y todo lo que ha pasado aquí ha sido producto de altos riesgos, altos sacrificios, demasiado trabajo y demasiado respeto por las personas que también coexisten en esta industria, en este ecosistema de la industria de la moda o de otras industrias que soportan o de alguna manera complementan la moda. Respeto te lo digo porque, o sea, siempre... Yo tengo una filosofía muy de dar antes de pedir nada, o si es que se pide, que realmente no hay que estar pidiendo nada igual, ¿no? Pero logrando objetivos o tratando de llegar, ¿sabes? De cumplir ciertas metas. Pero uno tiene que llegar siempre es dando, ¿sabes? Dar mucho más de lo que esperas recibir o dar mucho más de lo que en algún momento quisieras que alguien te diera a ti. Y eso no solamente es, ¿sabes? Desde un punto de vista como... bueno, filantrópico, o sea, sí, claro que hay que dar a personas que lo necesitan, claro que hay que dar a los que están cerca de ti, pero yo me refiero a la misma industria, ¿no? O sea, crear estas relaciones, oye, André, viene a Caracas, vamos a hacerle un almuerzo en la oficina, vamos a recibirle aquí, no es para pedirle nada, no es porque queremos, o sea, es porque queremos conectar con personas y que nos conozcan y poderlos conocer a ellos y generar estos vínculos genuinos, humanos que necesitamos generar. Y siempre desde el dar, ¿sabes? Siempre desde el hacer una atención a alguien, de tener ¿sabes? Como y todo, o sea, te juro que todo lo que ha sido por Debra, o sea, cada retailer en el que ha entrado, o cada editor que nos ha dedicado una buena nota de prensa, o sea, todo ha sido producto de un trabajo muy genuino de, ¿sabes? De crear estos vínculos, de hacer que las personas se sientan realmente... sientan una afección por nosotros, por lo que hacemos, por nuestra marca. Y bueno, a veces llega gente que tú no conoces y te hace una nota de prensa espectacular y te hace una publicidad increíble o una influencer con la que ni siquiera, o sea, te compró algo en Instagram y además te lo publicó y te hizo una cantidad de awareness en sus redes y tú dices, wow, yo, qué bueno recibir, o sea, como cuando recibes, ¿sabes? Y sobre todo a quienes nunca les has dado nada, es interesante. Entonces yo creo que esa evolución que ha sido, mira, de pasar de tener, ¿sabes? Un taller en Venezuela muy pequeñito, a tener uno más grande, a irnos a Portugal a fabricar allá, la evolución que ha sido de vender exclusivamente nuestro website o a personas que conocemos, ¿sabes? En nuestros canales de Direct to Consumer, a pasar a ser un multi-channel y vender en grandes tiendas y ahora estar... ideando posibilidad de abrir nuestras propias tiendas en algunos puntos estratégicos de venta, o sea, toda esa evolución, todo viene, o sea, no te puedo decir que hay grandes como, que yo te puedo decir, mira, es que yo hice tal cosa y eso me generó tal, o sea, no, es la obra de pequeños esfuerzos, de pequeños logros, del trabajo del día a día, y de repente sí es verdad que a veces todo llega un poco junto, ¿no? Como por etapas, pero no fue porque directamente antes de esa etapa de crecimiento hiciste un gran esfuerzo, no, es siempre producto de los pequeñitos esfuerzos.
Mi querida Fashion Family, nos encanta escuchar a los entrevistados porque nos inspiran muchísimo, nos dan herramientas, nos dan ideas para aplicar nosotros en nuestros negocios también. Si tú quieres ampliar aún más estos conocimientos en temas de marketing, te invito a que entres al Marketing Hub, que es literal una plataforma donde vas a poder conseguir muchísimas herramientas, descargables, cursos, masterclasses que nosotros hemos creado en Latinoamérica de Moda para ti, para que tú puedas aplicar ya en tu negocio. Y si quieres ir más allá, también te invito a que formes parte de lo que son las Power Hours y las Super Power Hours. Andrea, ¿qué es eso? Esas son horas de consultoría conmigo, donde tú y yo vamos a trabajar uno a uno para llevar tu marca al próximo nivel. Entonces, vete ya, bueno, cuando termine el episodio, a @AndreaBamonde o @LatinamericaDeModa, entra al link en esa biografía y accede ya a este Marketing Hub que literal hemos creado para ti, para que puedas llevar tu negocio al próximo nivel, resolver cualquier duda, pregunta, comentarios que tengas en relación al marketing, porque para eso estamos aquí. Y ahora, regreso al episodio. Creo que va mucho de justamente ir construyendo la marca. Creo que y esto creo que es un tema que he tocado mucho en los episodios que hemos tenido últimamente, que ha sido el tema de la inmediatez y de la psicología con la que estamos viviendo al día de hoy, un poco consecuencia yo creo que de las redes sociales, de que pensamos que todo es inmediato, porque obviamente a través de las redes sociales lo vemos así, los stories duran 24 horas, los TikToks duran 15 minutos, 15 segundos, y en 15 segundos te dicen cómo conquistar el mercado, y tú dices, wow, ojalá que uno pudiera conquistar, el famoso, yo siempre hablo de esto, el cómo lograr una marca que venda six figures en US figures, en 15 segundos te explican cómo se logra, y yo digo, ojalá se lograra en 15 segundos tan fácil como lo explican. Entonces siento que la verdad es que para ver el crecimiento de una marca hay que entender justamente eso que tú estás diciendo. Es el paso a paso y es el ir construyendo, y que cada eslabón que tú vas poniendo, cada ladrillo que tú vas poniendo, es para poder, a largo plazo ver lo que está pasando. Porque las cosas, las oportunidades te pueden tocar las puertas en diferentes momentos, pero si tú no estás preparado para dar ese paso, porque no tienes esos cimientos, no... Tampoco llegas, ¿no?
Sí, la sumatoria de todos los pequeñitos esfuerzos, más que la consecuencia de un gran esfuerzo. Es lo que yo he tratado en toda esta última respuesta que te estaba dando, como transmitir. O sea, son pequeñas cositas que haces todos los días. Es ese respeto hacia los demás, es esa manera de tener, de tratar de conectar desde el desinterés, desde lo creativo, desde lo que realmente tienes en común con la gente, tratar de apoyar otros movimientos similares a los tuyos o que complementan los tuyos, pero desde el apoyar y no siempre como llegar y decir, ay, bueno, pero, ¿sabes? Tú me puedes conectar con tal persona, tú me puedes dar el contacto de tal, tú me puedes meter en esta tienda, oye, tú, pero es que, ¿sabes? O tratar de victimizar, que eso es otra cosa que creo que también puede ser que nos pase un poquito en la industria, que es como... ayúdame, ¿sabes? Yo soy minoría, o yo tengo toda esta cantidad de obstáculos, o yo vengo de un país muy complicado, de una región muy complicada, ayúdame. Y en esta industria, ayúdame no funciona nada. Nada, 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 ¿sabes? Aquí funciona crear vínculos verdaderos, y como si yo lo he dicho en otras oportunidades, ¿cómo internacionalizas la marca? Montándote en un avión. Viajando a todas las oportunidades que tengas para hacer presencia de marca. O sea, es horrible. Hay que invertir dinero, hay que invertir tiempo, hay que invertir esfuerzo, hay que pasar roncha, hay que cargar maletas, hay que subir, hay que bajar, hay que llegar a un cuarto y sentirte nula, que nadie te conoce, que como que eres the biggest failure, ¿sabes? Porque nadie sabe quién eres en un cuarto donde todo el mundo es más grande que tú. Pero es que lo tienes que hacer, o sea, salir de la zona de confort, realmente creer en ti, salir, ¿sabes? Buscarte nortes en otros países o en otros mercados. Esos esfuerzos son todos los que van sumando, y hay mucho de eso en una marca como Por De Verdad, por ejemplo.
Te quiero preguntar, justamente le diste tengo como dos preguntas que quiero hacerte. Una de ellas es, ¿cómo haces en ese momento? Porque siento que mucha gente... le da miedo esa parte de agarrar, atreverse y dejar sus maletas y llegar en un salón donde literal tú eres el, porque obviamente llegamos y a veces en tu país llegas y creces y eres la última psicóloga del desierto, pero de repente cuando empiezas a tocar las puertas afuera te das cuenta que hay 8, 20, 10 marcas más con las que estás compitiendo, que le hablan a la misma gente. ¿Cómo haces o qué recomiendas a la hora de romper eso, salir de la zona de confort y atreverse a dar ese paso que mucha gente siento que no lo da por la comodidad de quedarse en su propio entorno.
Claro, y eso es lo normal. O sea, uno consigue, digamos, tu pico alto en un sitio y te gusta estar ahí arriba, ¿sabes? Y no quieres volver a bajar por nada del mundo.
Claro.
Pero para crecer siempre tienes que ponerte en esa posición vulnerable otra vez y volver a crecer desde abajo, que además te hace crecer como persona, te hace crecer más como marca, pero no porque realmente conquistas mercado, sino por ponerte justamente en esa situación. Y yo, o sea, la manera como yo creo que supero esos retos es que tengo mucha seguridad, no solo en mí misma, sino en mi marca. Y porque sé que tengo en mis manos un proyecto original que de verdad no se parece a nada, que no es la copia de nada, que no es lo que todo el mundo quería en un momento determinado en el mercado. O sea, yo recuerdo al principio cuando empecé a mostrar mis colecciones en Nueva York, porque al principio, o sea, yo era direct to consumer, pero también quise buscar el wholesale. Y de hecho, al principito claro. Sí, ¿sabes? Tuvimos un buen éxito en vender en grandes como retailers, como Style Runner en Australia. O sea, fue así como suerte principiante, André. O sea, como que llegué, como en mi industria no había nada, yo llegué con unos colores lindos, unos conceptos lindos, de una vez me agarraron, pero se me vino encima la dificultad de cumplir con las órdenes, de cumplir con lo que eso significaba en el back office. Yo estaba arrancando, yo no tenía realmente idea de lo que yo estaba haciendo, ¿sabes? Yo sabía lo que quería, pero no tenía ni idea cómo lo iba a lograr. Y tuve que tomar como un step back. Pasó como año y medio hasta que de verdad, ¿sabes? Agarré el ritmo de mi operación, de la parte industrial, ¿sabes? De la parte de producción. Y cuando quise volver a Nueva York, volví ya, ¿sabes? Con mis ruffles, con mi idea de lo que yo quería como realmente transmitir desde mi país, desde mi región, desde lo que me gustaba a mí como persona ponerme y traducirlo en activewear y llevarlo a Nueva York. Y recuerdo muchísimo, o sea, todas las buyers que se me acercaron en ese momento me dijeron, ¡qué bello todo! O sea, amo, qué diferente, qué alucinante. Lástima que no te puedo comprar nada porque es que mi compradora no me lo va a comprar. O sea, esto no se va a vender aquí en Estados Unidos. Nadie va a ir al gimnasio así. Y yo dije, ¿por qué no agarras más bien y conviertes esto en tal y lo quites y me mandas otra vez el line sheet? ¿Sabes? Y yo un momento llegué a Venezuela súper como defeated, ¿no? Y dije, ¿qué hago? ¿Sabes? Me monto en el tren donde está todo el mundo montado, que es una marca de activewear súper como más al nivel de básicos, más al nivel de masculinidad, más al nivel de eso que ellas dicen que sí se vende, porque les encantaba la tela y les encantaba el concepto. Y me quisieron como cambiar, ¿sabes? Para poder entrar en lo que ellas consideraban que era mercadeable o comercializable en ese momento. Y yo dije, ay, muérete que no. O sea, muérete que no me da la gana. O sea, me quiero quedar haciendo lo que me gusta a mí. Y si me compran,
que esto
solo
es algo
la
que me dicen mucho de mis clientes. Eso me lo dicen mucho mis clientes, que de repente me dicen, André, es que el buyer me dice que tengo que ser más así, o tengo que ser asado, o que tengo que cambiar mis colores, que es bello, pero que si esto fuera en otro color, en otro corte, y justamente es algo que o sea, te escucho y o sea, vas muy alineado con lo que le digo yo a mis clientes. Es que tú no tienes que cambiar por un buyer. ¿Qué pasa si mañana cambian el buyer? Entonces tú cambiaste toda tu marca por una persona que a ti te dijo está en esa tienda. O imagínate que la tienda cierre. Barney cerró.
Cerró. Y los buyers cambian. A veces sí es verdad que te los vuelves a encontrar. O sea, yo tenía una buyer en Bergdorf's que ahora es mi buyer en Intermix, por ejemplo. O sea, pasa que se pueden mover. Ajá. Pero muchas se fueron idas, ¿sabes? Que dijeron, ¿sabes qué? Me fui. O sea, yo tuve una buyer en Neiman Marcus que con la que empecé a desarrollar línea de swimwear porque ella me la comisionó. Y se hizo, y sí, me puso mi PO, me la compró y todo, pero la siguiente temporada me pusieron otra buyer y la buyer que no, es que a mí, yo, ¿sabes? No me gustan, o sea, no quiero comprar swim, pues, o sea, no me interesa como que tu swimwear. Y yo dije, y ya yo me había planteado un modelo de negocio. O sea, estas cosas pasan. O sea, uno tiene que estar como muy alerta a que tú sí tomas feedback, sí, tú agarras intel, que al final es inteligencia, pero también si tú te metes ahorita un poquito en ShopUp un rato, o te metes en Revolve un rato, empiezas a ver como que todo es un pelín lo mismo, pero con diferentes precios. Entonces, el mismo vestido de un lado negro tal, pero lo tienes en $69, después lo tienes en $385, después lo tienes en $1,450, o sea, como que compran lo mismo, y entonces también uno dice, o sea, quiero realmente ser un poquito como, ¿sabes? Un poquito el títere, o sea, como que yo lo que estoy es como maquilándole a esta gente lo que ellos quieren, o yo tengo una propuesta y yo tengo una visión y yo quiero ver si esa visión en verdad yo puedo lograr sacarla al mundo. Además, que ¿cuál es el futuro de mi marca realmente? O sea, ¿qué quiero ser yo en el futuro con mi marca? O sea, quiero eso, ser prácticamente una maquila de las tendencias que todo el mundo está haciendo, o quiero demostrar cuál es mi talento, ¿sabes? Pero eso también está en cada quien. Pero en ese momento cuando me dijeron, no va, tú sabes, tu bailarina de ballet, tu ruffle, tu cosa, tu shoulder pieces con tu hombrera, ¿sabes? Como que esto no va. Yo dije, bueno, mira, ¿sabes qué? No tengo ganas de cambiar lo que estoy haciendo, o sea, no me nace cambiarlo, como que me siento que si lo hago, ¿sabes? No me voy a sentir bien, no voy a estar cómoda, me voy a sentir como que no estoy siendo, ¿sabes? Real a mí, y como que prefiero hacer esto y seguir vendiendo en mi website, poner mis fotos lindas en Instagram, siempre hay gente que te compra en tu website, o sea, realmente como que te digo, por de verdad siempre dio muy buen revenue con su website y con nuestra clientela en Venezuela, espectacular, ¿sabes? Como que siempre se pudo mantener y siempre hubo con qué crecer gracias a el directo al consumidor, siempre. Entonces yo dije, bueno, mira, tú dices que no se va a vender, chévere, no se va a vender, pero yo me encargo de lo mío. ¿Y qué empecé a hacer mucho? Que fue una estrategia en ese momento. A pesar de que, tú sabes, está toda esta historia de que una marca de lujo tiene que tener un Instagram súper curado y no, ¿sabes? No es que posteas cualquier cosa, sino que todo tiene que ser como, tú sabes, como muy... Yo empecé a repostear, o sea, bueno, más que todo en stories, obvio, pero empecé a repostear de verdad toda esta gente que me compraba y se lo ponía. Porque yo quería, porque ellas me seguían, estas buyers me seguían, lo que pasa es que no me compraban, pero me veían. Y, ¿sabes? Yo dije, ellas van a ver que la gente sí lo compra y que la gente sí se lo pone, porque mentira que yo no puedo estar regalándole ropa y haciendo que la gente haga reviews inventados en Instagram todo el santo día. O sea, ellas van a darse cuenta que this is organic y que esto sí está pasando en realidad. Y empecé como a repostear y ellas empezaron a ver que la ropa la gente la usaba y que se veía bella y que la gente le gustaba y que había un mercado que sí quería ropa femenina, diferente, exclusiva, única, tal, y empezaron todos a llamar. ¿Qué pasó? Empezaron todos a llamar como que, mira, quiero tu line, quiero tal. Yo estaba preparada, André, para, o sea, te llega un monstruo como Saks y te dice, o sea, quiero comprarte, ¿verdad? En su primera llamada, vamos a decirlo así, y te dice, te quiero comprar, pero estas son mis condiciones. Quiero, ponte 5,000 piezas, RTV, que es Return to Vendor, no, o sea, necesito 60% sell through en los primeros 3 meses, no te voy a dar marketing de ningún tipo, o sea, si tú tienes de verdad una calculadora enfrente, dices, estos números a mí no me dan. O sea, yo voy a fabricar esto y a mí me van a devolver todo, porque es que sin marketing, o sea, lo que uno no puede creer es que tú vas a llegar a Saks y todo se va a vender, porque Saks es Saks. Eso no pasa tampoco. O sea, como todo tiene un esfuerzo grandísimo, las marcas toman tiempo en convertirse en estables dentro de un marketplace, de que los mismos, ¿sabes?, compradores de ese marketplace que empiezan a creer en esa marca, no te dan marketing, no te dan soporte de ningún tipo. Encima, pues, como si lo que no venden te lo quieren devolver. Entonces pasó mucho tiempo entre que ellos empezaron a mostrar interés en la marca a que nosotros realmente negociamos términos que fuesen seguros para nosotros y que no nos pusieran en situaciones de que íbamos a arriesgarlo todo y íbamos a terminar quebrados, ¿sabes? Cuando a nosotros nos estaba yendo bien, yo le decía, mira, ¿sabes qué? Era un need you. O sea, yo ahorita no necesito esto. Gracias por tu interés, alucino que estamos en contacto, te pienso mandar todos mis lookbooks de aquí adelante, pero ante estas condiciones no creo que vamos a poder continuar, porque nosotros somos una marca sostenible, we make to order, I'm not interested in RTV, yo no quiero que me devuelvas la ropa, porque yo no tengo nada que hacer con esa ropa, yo no tengo tu capacidad de distribución, yo tengo una mini capacidad de distribución, yo no tengo tiendas por todos Estados Unidos, yo lo que tengo es un website, y todo lo que entra por ese website, yo invento una orden ahorita y se fabrica en los próximos 4 horas y se manda el día siguiente, pero se fabrica, it's made to order. Yo no me sentía cómoda y eso pasó mucho tiempo desde que, bueno, celebramos porque, nos están escribiendo, nos quieren y tal, después el low de esto no nos va a funcionar, ¿cómo le digo que no a mi sueño? ¿Cómo le digo que no a mi sueño?
Claro.
Pero mi verdadero sueño no es estar en Saks, mi verdadero sueño es por de verdad, no es estar en Saks. Entonces necesito, ¿sabes? Ponerlo a un lado hasta que eso se dé solo. Esas son las cosas
necesito
que yo...
Necesito poner esa frase impresa en algún lugar, porque, y te lo digo, esto es una de las preguntas
porque
que
Saks es mi cliente, pero... y hoy en día los amo y han sido fabulosos. Pongo un ejemplo.
No, pero una...
Llegar. Y...
Una de las preguntas que más recibo es, ¿cómo llegó ¿Cómo llegó Por Debra? ¿Cómo llegó No Pise la Grama? ¿Cómo llegó Efraín a esta tienda? Yo quiero llegar a esa tienda. Y yo quiero, y es como ese breaking point, y justamente es lo de, a ver, pero es que para llegar a eso necesitamos empezar, porque ni siquiera tienes un line sheet con unos precios correctos. No, ni siquiera sabes cómo sacar el costo de tu producto. Entonces, en el momento en el que te llega el monstruo, te va a matar. Sí. Y literal, hay historias como Taku, que quebró por intentar ese, ajá, que el sueño y tal, y porque no, y no te das cuenta. Entonces es como, literal, eso que acabas de decir para mí es sumamente importante, porque es lo que te digo, mucha gente a mí me lo pregunta y me dice, es que yo quiero eso, porque obviamente los ven y los admiran, y yo digo, claro, pero para hacer eso hay que construir esas cosas, y también tienes que entender cuál es tu modelo de negocio y qué es lo que para ti como marca es mejor, porque qué va a pasar si te llegas y te metes con un monstruo. Eso es como el novio tóxico. Te metes con el novio tóxico porque, ay, es que es bonito, que tiene un avión, que me va a llevar para no sé dónde. Y de repente, de tú, mal. Entonces es como, ¿para qué me voy a meter yo en esa relación si no estoy preparada, si no tengo las herramientas, o si no es el momento? Y está bien, y trabajo
y es entendible
en pro
una
de
cosa,
eso, pero te lo juro que eso que acá...
Sí. No, y es entendible, ojo, no en defensa, pero sí un poco entendiendo las dos partes, ¿no? O sea, Saks no es que te está llamando para fregarte, ellos no saben quién eres tú realmente, ellos no saben cuál es tu infraestructura, ellos no te lo dicen
claro,
porque saben, claro. O sea, ellos no saben la repercusión que eso puede llegar a tener en ti, ellos simplemente se interesaron en tu marca, te vieron de repente, no sé, ¿sabes? Y se interesaron y te llamaron, y ellos lo que hacen es llamarte y tú tienes que saber decir sí o no, dependiendo de cuáles son tus capacidades y cómo tú vas a manejar eso después. Pero más bien fíjate, claro, qué pasó, que yo sí fui muy transparente por durante, como te digo, temporada tras temporada, explicándoles que para mí era un make or break entrar en un negocio así, porque yo no podía arriesgar después quedarme con ese inventario, ¿sabes? Y al explicárselo y tener esa buena relación de poder comunicarte tú también con tus buyers, al final fue espectacular, o sea, al final uh-huh. fue más bien, mira, sí, te vamos a dar estas condiciones, tienes toda la razón, vamos a empezar entonces con compras más pequeñas, vamos a empezar con solo puntos de venta. Nosotros lo discutíamos, cuéntame qué punto de venta, yo, mira, métete en Brickell City Center, porque ahí yo tengo demasiada gente, mis propios venezolanos están a comprar full ahí, vamos a meternos en ese, en Boca Raton te lo aseguro, 100% en Bell Harbor, después en Nueva York nos va bien, Texas ha sido muy bueno, yo me metía en mi Direct to Consumer, en mi página web y buscaba las regiones más compradas. Y tuvimos una época donde de verdad nos sentábamos a discutir estrategias juntos. Y así fue como logramos
claro.
decir, ok, vamos a bajar estas expectativas de parte y parte, vamos a entrar en... Y al punto que me dijeron, ay, Clary, ¿nos quieres hacer un reel con todos los looks, mezclándolo con otros looks, te mandamos un poco de cosas y te ponemos en los reels de Saks Fifth Avenue? Y yo dije, ¿what? O sea, terminé haciendo contenido para Saks, cuando son gente que no te van a dar marketing así. Una súper buena relación, o sea, súper, súper buena relación, y los amo, ¿sabes? Amo trabajar con esta tienda, amo que nos entendemos, amo que hoy en día yo firmo papeles que dicen I'm a minority group, I'm a woman owned, Latinx owned, tal, o sea, ellos ya entienden que no están lidiando con una maquila en Los Ángeles o en China o en, ¿sabes? Sino que están con Sri Lanka, o sea, están trabajando con una marca sostenible latinoamericana tal, y entonces ya estamos entendiéndonos mejor. Te aseguro que en el caso de Dani Panaro con No Pise la Grama, ella logró estos entendimientos y entendieron cuál es el modelo de negocio de Daniela y cómo ella también es una marca sostenible, pequeña, que es responsable, que no anda por ahí tirando ropa a la basura, ¿sabes? Sino que nosotros necesitamos que nos compren claro. para las tiendas que son, las cantidades que son y que después no nos vayan a lanzar al pipote, ¿no? Lo mismo entonces después aplica a todas las otras claro. tiendas, o sea, vino Shopkop, vino Saks, vino Neiman, vino Bergdorf's, vino Anthropology, o sea, ahorita estamos con Bloomingdale's, está Van Deer, está Carm, o sea, en Estados Unidos son muchas tiendas. Cada una tiene un manual completamente distinto entre cada una trabaja demasiado diferente, todo es distinto. O sea, yo tengo equipos que manejan, tomó años que este equipo lograra entender cuál era la metodología, tomó muchísimas penalizaciones de que mandábamos las cosas empaquetadas como no necesitaban ser, porque además nos confundíamos de que pensábamos, ah, no, que, pero Bergdorf's y Neiman no es el mismo grupo, no se empaqueta igual, no, es que hay otro manual, ¿sabes? Pasaban cosas así constantemente y es una curva de aprendizaje muy larga en la cual todavía estamos. O sea, esa curva de aprendizaje no se acaba nunca, ¿sabes? Siempre está, y además siempre está evolving, y siempre está cambiando, y uno tiene que estar como muy montado en esa ola. Pero lo que lo digo aquí, porque uno tiene que estar muy preparado como para esos momentos. O sea, sí, tú cuando tienes un sueño, yo sí digo, persigue tu sueño, pero estás seguro de que es el momento correcto, el momento indicado, ¿sabes? Que estás preparado, que tienes el equipo que es, porque también, ¿qué pasa? Ellos también se frustran. Ellos te ponen un PO, y tú haces un desastre, y no te vuelven a llamar más. Punto. Porque ellos, el trabajo del buyer es complicadísimo.
Claro, porque para ellos es un descontrol también, o sea, porque, y creo que la palabra clave aquí la diste tú, es una relación donde obviamente ellos a ti te están comprando, pero porque están, o sea, están probando este producto en este espacio con esta finalidad de si tú no entregas o te tienen que devolver la orden porque se empaquetó mal, obviamente para ellos es una frustración de decir, ching, o sea, esto se suponía que entraba el 8 de agosto y ahora va a entrar hasta, no, o sea, si entra, entra hasta no sé dónde, ya mi temporada se fue. Entonces, claro, internamente claro. También, al final, y esto lo hablaba con Coromoto Atencio, somos humanos y tanto, y hay relaciones humanas y yo creo que a veces se nos olvida y pensamos que es marca con marca y al final somos humanos con humanos y me encanta que algo que dijiste que es, al final nos entendimos y empezamos a trabajar en conjunto y nos sentamos a establecer estrategias. Y yo creo que ahí está la clave de cualquier tipo de relación, sea una tienda chiquitita, la tienda que está en la esquina de tu casa, o sea, la tienda más grande que te va a poner en 8 puntos de venta, 10 puntos de venta, 15 puntos de venta. Creo que tenemos que entender que somos relaciones, o sea, que todo esto es relaciones humanas. Y al final tú tienes que... Y entender también desde tu punto y el punto del otro en qué estamos jugando y quedas tú y queda el otro. O sea, y lo que tú dices, negociar y todo. Es que creo que la palabra, creo que tengo el título del episodio, que es el tema de las relaciones, porque lo hablabas también con lo del Instagram y esto es algo que yo siempre le digo a mis clientes. Dense cuenta que tu target no es nada más el directo al consumidor que va y te compra en tu website, que a través de tus redes sociales te está viendo todo el mundo, te está viendo el buyer, te está viendo el celebrity, te está viendo el editor y tú de cierta forma le estás vendiendo constantemente ese producto a esa persona. Es un vender sin vender porque no le estás diciendo, editor, ve esto, pero le estás vendiendo sin vender y ahí es cuando un día levantan el teléfono y dicen, vamos a hacer un editorial de ballet. Y llaman a Por De Verdad, o llaman a tal marca, o sea...
Y crees que te están ignorando, final, porque uno empieza, bueno, nadie me ve, nadie me ha llamado, me ignoran de aquí, me ignoran de allá, y de repente un día te llaman y tú dices, wow, no me, o sea, me estaban viendo. Es impresionante, o sea, hubo un momento donde, o sea, yo no tengo WGSN, pero tenía clientes que sí, mis clientes de Carbon y eso, y me mandaban... ¡Ah! Te la pasas en WGSN, mira cómo te pone, eres el trend de activewear, te ponen todo el tiempo, pobrecita, ahora todo atleta, Nike, todo el mundo se va a copiar de ti. Estaban preocupadísimos, no le parecía nada simpático ni nada positivo. Yo estaba fascinada de que me pusieran en WGSN. Dije, qué cool, ¿sabes? Porque al final yo quiero seguir tendencias, no quiero seguir las tendencias. Yo no estoy en WGSN, pero yo no quiero ver lo que va a hacer todo el mundo. Yo no quiero saber lo que va a hacer todo el mundo, ¿sabes? Yo quiero poder hacerlo yo, que me salga lo que me nazca y yo imponer esa tendencia. Pero entonces eso es algo que, bueno, eso es, digamos, harina claro. Para otro costal, pero el tema de tener cuidado con lo que uno está viendo todo el tiempo para no convertirte en un copycat es también un tema, ¿sabes? Y de ser original, se siente muy insolitario al principio, que fue mi historia con la que comenzamos a hablar, que los buyers me decían, uy, bello y todo, pero esto no se va a vender, feels very lonely, ¿sabes? Como que está, yo iba para el Latin American Fashion Summit al principio y llegaba y todo el mundo con sus estampados espectaculares, tropicales y sus volúmenes y sus vestidos, oye, qué rico, yo te digo algo, qué rico, o sea, yo lo creo que lo tengo que entrar en ese mundo en algún momento de mi vida, pero me encantará diseñar con volúmenes, pero yo tengo ya 7 años diseñando sobre el cuerpo de la mujer raw, crudo, ropa pegada al cuerpo, o sea, es lo difícil que es eso y destacarte en eso, porque tú le pones un lazo bello y una cosa espectacular y una falda bella y un poco brillante, o sea, vas a destacar, seguro que destaca, o sea, que espectacular, ¿sabes? Todo lo que uno ve en la moda, lo que siempre te gustó, siluetas, volúmenes, brillos, estampados, cosas, o sea, qué rico, de verdad, diseñar así. Pero diseñar para ¿sabes? En lo que es el cuerpo pegado es difícil, ¿sabes? Llega un momento donde... ¿Qué más voy a hacer en este legging? ¿Sabes? Como, y no, ¿sabes? Y es como, y te sientes bastante solo. Yo llegué a Latin American Fashion Summit y decía, oye, yo con mi legging, con unos arrows, ¿sabes? Con mis flechitas y todo el mundo con estas bellezas, ¿y cómo me voy a destacar yo aquí? Es que no me voy a poder destacar nunca, pensé, de verdad. Yo la primera temporada dije, es que no, ¿qué hago yo aquí? Más que celebrar la belleza de lo que hacen los demás, pero es que lo mío no entra acá, o sea, lo mío es otra cosa. Y después la siguiente vez tuve un poquito más, ¿sabes? Y dije, bueno, voy a ir, pero no me voy a meter. Y Estefanía me decía, métete en el pitch. Y yo, no, Estef, o sea, más adelante y tal, ¿sabes? Como que no me siento preparada. Y ella, bueno, es verdad, tal, no sé qué. O sea, fue como muy mutuo que... Pero me dijo, pero me voy a meter en el showroom. Y me fui al showroom y fue espectacular. Y, no, o sea, vendíamos sin parar y fue impresionante y todo. Y dije, bueno, pero mira cómo evolucionó mi ropa súper mínima, o sea, como lo que yo hago aquí en un mercado donde o sea, lo que se está viendo es otra cosa. Y al siguiente dije, bueno, voy al pitch, y ganamos el pitch. ¿Pero por qué ganamos el pitch? Porque es que no hay nada parecido. Entonces pudimos check lo de originalidad, o sea, no había nada que se le pareciera. Es un riesgo, o sea, ser original es súper arriesgado, porque no tienes la comodidad y el confort de que ya claro, todo el mundo tiene el chip de que eso es lo que quiere, que ya lo viene viendo, que ya esa tendencia está sentada en inception en el cerebro del consumidor. Tú tienes que trabajar años para hacer ese inception. Entonces, cuando lo logras, vienen todas las copias atrás tuyo. Y es como, ¿what? Yo vengo trabajando en esto y matándome, dejando el pellejo y dando la vida y tal. Ahorita todo el mundo lo copia, ahora todo el mundo lo vende y todos los consumidores están felices de comprarlo. O sea, pero bueno, también como vienen esas frustraciones, vienen muchísimos rewards, ¿sabes? Muchísima recompensa, porque bueno, es eso. Yo, para mí ese premio significó muchísimo por eso. Porque fue como que, oye, tanto esfuerzo por que calara un concepto tan, tan difícil, tratar de por lo menos llamarle la atención a Vogue, ¿sabes? Porque Vogue está viendo otras cosas, no está viendo las licras, ¿sabes? ¿Cómo logras, o sea, lograr toda esa atención costó muchísimo tiempo. Y Carla Martínez me llamó hace unos días y me dijo, ay, quiero que des la clase final conmigo, el Masters de Condé Nast, y que sea una conversación entre tú y yo, y es el cierre del Masters. Y yo, wow, ¿sabes? O sea, para hablar de tu negocio, de lo bien que lo has hecho. Y yo por tantos años diciendo, berro, qué ignorada me siento, ¿sabes? Por Vogue, por ejemplo, porque claro, es que no es lo que todo el mundo le está vendiendo a una revista como Vogue. Entonces son muchas cosas que
Clary, en ese momento que tú dices que te sentías como sola en ese, o sea, porque sí, es justamente lo que dijiste es eso, o sea, como que ser original a veces se puede sentir solo porque por eso, por el buyer que te dice no, pero es que eso no es lo que se está vendiendo, por la revista que no te llama porque eso no es lo que está saliendo. ¿Qué te decías a ti misma en ese momento? Cuando tú veías para los lados y decías, ching, o sea, ¿será que cambiamos? ¿Será que no cambiamos? Porque siento que eso puede ser algo que les esté pasando a quienes nos está escuchando y en cualquier rubro. Y tú lo dices, y a veces yo me siento, a mí me pasa con el podcast. Yo a veces digo, bueno, pero nadie está haciendo, ¿será que hacemos esto que la gente está haciendo en el podcast? Y después digo, no, pero es que nadie lo está haciendo. Y a veces, y te lo digo, por ejemplo, con el podcast, porque a veces yo también, me pasa exactamente lo mismo, me cuestiono mil cosas y digo, ¿será que la gente lo está escuchando? ¿Será que a alguien le va a interesar? ¿Será que esto no sé qué? Y a veces digo, no, capaz lo dejamos, capaz lo que sea. Entonces, te pregunto yo, desde título personal hasta la gente que nos está escuchando, ¿qué te decías a ti en ese momento donde veías para los lados y decías, berro, no, como dicen aquí en México, no me pelan?
Me pelan. Sí, ese momento, eso pasa, o sea, eso pasó y sigue pasando, porque entonces, claro, tú estás generando nuevas metas y quieres conquistar nuevos territorios y te vuelve a pasar una y otra vez, ¿sabes? Entonces, es lo normal, pero uno tiene que celebrarse sus pequeños logros, uno tiene que darse sus palmaditas en la espalda por lo que uno sí está haciendo bien y decir, disfruta el proceso, es parte del proceso, o sea, sentirte un poco solo significa que lo estás haciendo bien. Porque significa que tu propuesta es nueva. Si tú lo que haces es montarte a surfear las olas que todo el mundo está surfeando y te va bien, pero es que es para pan para hoy y hambre para mañana. O sea, en lo que sacaba esa tendencia, en lo que es de copiar a tal, o en lo que tal, ya, en cambio, si tú eres un verdadero visionario, si tú eres un verdadero creativo, si tú en verdad tienes algo que darle al mundo, aprovechas, o sea, tipo, aprovecha tu soledad y decir, lo estoy haciendo bien, ya vendrá mi momento de recompensa, ya vendrá mi momento de celebración, ya vendrá mi momento de brindis, pero ahorita es un proceso y estoy en ese proceso y yo lo uso como para darme, creo que como más ganas de triunfar, ¿sabes? Yo a veces en los momentos donde la cosa como que siento que se me medio pone estancada o me medio, ¿sabes? Siento como esa soledad o siento algo así, empiezo como se me salen cosas nuevas que quiero empezar a hacer, ¿sabes? Como, bueno, ahora voy a tratar de llamar la atención a este, ¿sabes? Como que a este mercado y voy a ver si puedo hacer esta alianza con esta persona y empiezo como a tratarme nuevas estrategias, porque cuando sientes esas cosas, eso te da como el power de querer hacer como algo mejor y entonces superar ese funk en el que estás en ese momento. Y yo creo que todas esas cosas negativas son positivas. Cada vez que te pasa algo malo con un buyer, en plan, que te devolvieron porque las etiquetas estaban malas y te quieres lanzar por la ventana porque dices, me devolvieron un lote de ropa, aprendizaje. Que me pasó tal cosa, aprendizaje. Uno tiene que tener su cuadernito de sus aprendizajes y decir, aprendí esto, aprendí eso, nada lo pierdes, todo lo aprendes. Pero lo que sí uno no puede hacer es engolosinarse, es posar que tienes algo que no tienes. O sea, el wannabinismo no lo puedes hacer porque si tú te le presentas a un buyer, como que sí, yo lo tengo todo bajo control, cómprame, todo está perfecto, tal. Después no tienes cómo negociar lo que estábamos hablando. Yo por lo menos a mis buyers siempre fui muy clara. O sea, yo no les posé que yo tenía una infraestructura. Yo les dije, mira, yo quiero que tú sepas algo. Mi fábrica queda aquí en mi casa. O sea, yo no te puedo fabricar lo que tú me estás pidiendo. ¿Sabes? Estamos en pandemia. No puedo. ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo podemos lograr esto tú y yo? Bueno, y si empezamos en dos tiendas, perfecto, estamos hablando, ok, vamos a seguir conversando. Y eso llevó a que empezáramos a hablar y empezó a que ella le gustara lo que yo le decía, le estaba dando un insight que para ella era interesante, no solo para lo que iba a hacer con mi marca, sino quizás hasta para gerenciar otras marcas. O sea, empezamos a tener una buena relación, pero porque fue desde lo cierto. Pero cuando tú posas mucho, después como que no tienes cómo echarte para atrás. Entonces ya eres como que no confiable. Claro. O un irresponsable, o un mentiroso, no vale la pena. O sea, yo creo que yo al principio lo veía así, yo que no, todo tiene que verse perfecto, porque si no, entonces nadie va a querer y el lookbook tiene que ser, o sea, sí, uno tiene que ser muy organizado, el lookbook tiene que ser bello, o sea, tú sí tienes que, eso no es posar, eso es hacer las cosas bien. Pero cuando se trata de tu capacidad de producción, cuando se trata de tu capacidad, o mire, ¿y cuántas colecciones al año? Porque nosotros queremos 4, queremos resort, vine, no sé qué, spring, summer, fall, tal, y tú no tienes capacidad de diseñar 4 colecciones al año porque sencillamente no tienes el equipo, porque no tienes la infraestructura, porque no puedes, hay que decirle, oye, yo solo hago 2 colecciones al año, yo solo hago una colección al año, o mi colección es core y va a ser así por los próximos 3 años y no va a cambiar, pero vas a ver que la vas a vender como loca y yo te voy a seguir supliendo. O sea, uno tiene que ser muy sincero, no puedes como tratar de como que lo que el buyer te diga, tú sí, y después no tienes cómo. Y eso claro. Pasa, o sea, yo me sentía tentada a decirle que sí y después me daba cuenta que lo que iba a hacer era cometer un grave error. Y entonces, ¿sabes? Preferí irme por la línea y ojo, sentada con mi esposo, porque siempre, yo creo que mi esposo siempre es el que me aterriza a mí, que es mi socio en este proyecto, y se sienta conmigo en todas estas reuniones importantes y siempre es como que vamos a aterrizar todo full, Clarisa. O sea, yo sé que you're eager to please, pero no lo hagas porque después nos vamos a poner la soga al cuello y ¿sabes? Y él respetaba que yo tenía deseos de hacer grandes cosas, él era mucho más aterrizado, si era por él, no creo que estuviéramos en ninguna de estas tiendas, porque a él le encanta el direct to consumer, mira qué grande es nuestro margen, somos felices, nadie nos atormenta, en cambio yo dije, no, pero yo quería dar mi marca a otro nivel, porque pim, entonces nos encontramos en un middle ground, donde yo pude lograr, sabes, lo que yo quería, pero muy grounded. Entonces, es bueno cuando en tu equipo hay personas que también te saben, nosotros los creativos somos como que muy volados y llegamos a los sitios en nuestra mente mucho antes que lo podemos lograr en la tierra, pero tienes que tener a alguien que te mantenga como en la tierra, ¿sabes?
Claro, que te aterrice constantemente. Clary, ya para ir cerrando te tengo 3 preguntas, unas de nuestros de los seguidores que nos siguen a través del canal de Telegram y nos mandan preguntas VIP, pero una antes de eso, una pregunta mía que es, ¿qué viene para Por de Bra? ¿Qué es lo próximo de Por de Bra?
La verdad es que creo que, o sea, es difícil decirte qué es lo próximo. O sea, ahorita más bien estamos en un proceso súper largo y complicado, que es adaptarnos a todo este nuevo sistema de wholesale, de poderle suplir a todas estas grandes tiendas en el mundo. O sea, ahorita estoy en España, entonces hemos conquistado mercado europeo, ahorita vender en el Corte Inglés, es todo otro proceso distinto a vender en Estados Unidos. O sea, yo siento que ahorita hablar como que de proyectos nuevos o de cosas nuevas, quiero ser como muy centrada y grounded, volvemos un poco a lo mismo, es decir, las cosas no pasan corriendo, estos son procesos que toman tiempo y tu enfoque y tu corazón tienen que estar en hacer las cosas bien en el momento que las tienes, antes de salir corriendo y decir qué es lo nuevo o qué quiero hacer nuevo y tal, sino como decir, esto es un proceso que toma, que o sea, ahorita lo que estamos es capacitando equipo, creciendo equipo, logrando como que asentar unas bases muy sólidas con nuestros clientes ahorita, seguir trabajando en crear colecciones, si estamos haciendo no dos colecciones al año, sino hasta 3 y 4, eso toma muchísimo tiempo. Lo que sí estamos es, yo creo, es como siendo muy, o sea, como muy true a nuestro ADN, que es lo más complejo cuando estás creando tantas colecciones. Entonces, todo, o sea, yo creo que hacer las cosas bien es que es lo nuevo para por de verdad, es seguirlas haciendo bien a pesar del crecimiento. Muchas veces el crecimiento mata a las marcas, o les mata el ADN, les mata la esencia, ¿sabes? O agota el equipo y lo deja quemado, se llama burning, ¿sabes? Burned out. Nosotros estamos trabajando en no estar burned out, hacerlo bien, sentar bases, y eso nos va a llevar a un nivel próximo que va a ser una evolución más, y lo hablamos en unos cuantos episodios más, o en otras temporadas.
Lo hablamos en la próxima temporada. Te voy a hacer unas preguntas que nos hicieron por el chat. Una de las preguntas es, y creo que más o menos la contestaste, pero para quizás condensarla, ¿cuáles han sido los factores que han hecho por Debra una marca tan diferente y atractiva en un mercado liderado por gigantes como Nike, Adidas, etcétera?
Yo creo que primero y principal es no o sea, entender que tú no eres competencia de ellos ni ellos tuya. O sea, ella misma lo dijo, son unos gigantes, y al final como que lo que tú estás presentando al mercado es algo tan como que diferente y tan refrescante que como que yo no pienso mucho en ellos. Ojo, es cierto que por lo menos, yo quisiera hacer esta alianza con esta, o sea, tú no sabes cuántas influencers o celebrities que yo amaría que se pusieran mi ropa, me dicen, qué bello, me puedes mandar tal cosa, y yo, sí, pero sabes que no me la va a poder poner en redes ni nada porque yo tengo un contrato con Puma, y dije, ¿qué? Yo tengo un contrato con Alo, yo tengo un contrato con Nike, yo tengo un contrato con Lululemon, yo tengo un contrato, o sea, sí pasa eso, y las tienen, pero se las pondrán en su casa con sus amigas, y yo digo, bueno, ahí están, pues, pero no sé, que me manden buena energía. Pero fíjate una cosa, me pasó una cosa simpática, que cuando me llamó la buyer de Anthropologie para comprar Activewear, para comprar por Debra, me dice, te descubrí porque venía esta persona, esta celebrity, que no se puede poner por Debra en público, o sea, que no lo puede publicar en sus redes sociales, con una ropa que me morí, y la tuve que parar, me moría de la pena, porque creerá que es que yo le iba a pedir un autógrafo, le dije, mira, no, yo soy la buyer de Activewear de Anthropologie, por favor, ¿qué marca estás usando? Y me dijo, la mujer me habló tan bello de tu marca. Me dijo, tú no sabes lo que es esta marca, yo la amo, me da una lástima que no la puedo postear, que no puedo hacerle más propaganda, pero qué bueno que tú eres la buyer de Anthropologie y ojalá le compres. Y en efecto, me llamó, fue espectacular la llamada, bueno, yo emocionadísima. Ahorita estamos en Anthropologie y nos va súper, súper bien. Tenemos una relación espectacular con esta buyer. Y o sea, a veces, es lo que te digo, o sea, a veces como que uno no... Y en ese momento cuando me lo dicen, como que, ay, me lo puedes mandar, pero no me lo va a poder poner, es un poquito como que, bueno, pero entonces, ¿qué hay para mí, sabes? Yo te mando esto y yo no tengo nada a cambio. No puedes pensar así, porque te pasa algo así. La señora sí va caminando por Los Ángeles y sí llegó una buyer de Anthropologie y sí le pidió el número y esto pasó, ¿entiendes? Entonces, por eso es que hay que dar. Hay que dar y no esperar necesariamente. ¿Qué me vas a dar tú a mí a cambio? Sino que las cosas pasan solas. Y eso sí, los gigantes te ponen esas limitaciones, pero si tú vas a llegar, vas a llegar. Así sea por los caminitos verdes.
Y que creo que nunca sabes eso, nunca sabes a los ojos de quién estás, y que otra vez esto es útil, o sea, se lo puedes dar y el día de mañana eso se puede convertir en tu mejor buyer, direct to consumer, porque ama tanto la marca y es una vocera al final, y yo siempre se lo digo a la gente que está empezando, tu mejor influencer es tu comprador, porque si tú tienes un producto bueno, esa persona va a hablar de ese producto, porque cuando esa persona esté en la calle la van a parar y le van a decir, epa, ¿de dónde es tu camisa? ¿De dónde es tu pantalón? ¿De dónde es tu bra? O sea, me encanta y me fascina. Entonces, y a veces pensamos que no, porque obviamente lo que queremos es no, yo quiero 8 fotos, 20 reels, no sé qué cosa, y la verdad no sabes el impacto que la inmediatez. Y no sabes el impacto a largo plazo que estás pudiendo tener a través de esa persona que al final es una plataforma. O no sabes, tú no sabes si su mamá es la dueña de Bird of Goodman. No sabes. Algo así. No, ok, la otra
pregunta. O sea, siempre hay algo que pasa. Siempre hay algo que pasa.
Claro. Y, ok, otra pregunta es, toda su producción se realiza en Venezuela. Y si sí, ¿cómo has lidiado con el tema de logísticas en relación a materia prima, muestras? Que yo sé que, sé que no, pero cuéntanos un poquito de eso, porque a eso también ha evolucionado.
Mira, yo tengo que decir muy abiertamente que para mí producir en Venezuela no ha sido nada complicado. O sea, más bien ha sido un placer, y para mí mi producción en Venezuela es el corazón de Pordebra. O sea, el equipo que tenemos aquí, tanto obviamente de manufactura, como de producción audiovisual, como de eventos y relaciones, o sea, como que todo lo que tengo acá es fantástico. Y por eso estoy aquí ahorita, estoy en Caracas y estoy alucinando, porque no sabes lo que es la alegría de ver a mi equipo y verlos tan motivados. Son las mismas personas que dejé aquí hace casi 2 años, pero más grandes, más seguros de sí mismos, o sea, wow. Eso dicho, yo importo mi tela de Brasil, todo por las vías legales, obviamente, se pagan los aranceles, se hace todo lo que se tiene que hacer. Yo tengo un equipo legal que me apoya mucho aquí, que si los quieren llamar son LEGA, abogados, LEGA, son una maravilla. Han estado con nosotros en nuestros inicios, o sea, nosotros somos como un caso de ellos que nos agarraron como pequeñita empresa o como mini startup y lo han visto evolucionar y tenemos una relación espectacular, y nos apoyan en todo, o sea, cuando hay preguntas de este tipo, ya más de arancelarias, legales, tal, recomiendo muchísimo asesorarse con LEGA Abogados. No hay grandes logísticas, o sea, es muy básico. Lo mismo que me pasa cuando mando para Portugal, porque contestando al principio de la pregunta, nosotros producimos una parte en Venezuela, una parte en Portugal, dependiendo de qué tan caprichosa sea una orden, si son, sabes, órdenes más pequeñas o que quieren colores exclusivos y tal, se fabrican en Venezuela. Cuando ya son órdenes más grandes, más en serie, se producen en Portugal. También dependiendo del mercado al que vaya, si es el mercado europeo o asiático, definitivamente Portugal, pero si es una, sabes, si es mercado latinoamericano, es Venezuela, y si es mercado americano en Estados Unidos, hay parte que viene de Portugal, parte que viene de Venezuela. Eso es como lo manejamos más o menos, y la logística es la misma. O sea, mandar mi tela de Brasil para Portugal, paso los mismos pasos que cuando la mando a Venezuela, son los mismos pasos. Se importa la tela, se hacen los cortes, se hacen la confección, se empaqueta y luego se va. Por Venezuela, la única vía que yo conozco y como la que yo utilizo es DHL, con quienes tengo fantástica relación y son los mejores logistics partners que tengo mínimas incidencias con ellos, mínimas. Y cuando se trata de Portugal, pues a través más que nada de UPS, tengo allá una agencia logística que se encarga de todo, etcétera, etcétera. Tengo agentes, o sea, tengo un equipo grande en Portugal y en Europa y nos ayudan con todo. Pero es lo que te digo, o sea, nosotros ahorita yo creo que somos un equipo de, posiblemente contando un poco directos, indirectos y tal, más de 60 personas. O sea, no es que vas a venderle a todas estas tiendas y te vas a poder quedar con tu equipo amado, con los que empezaron contigo ya, y no, o sea, hay que crecer, entonces hay que, ¿sabes? Esa es la parte difícil, pues, emplear gente, encontrar talento, gente que sea seria, gente que sea tal, pero el proceso como tal en Venezuela es cero complicado. O sea, yo más bien lo veo como que ha fluido súper, súper bien, y aquí la gente es muy trabajadora, muy talentosa, muy activa, muy resuelve problemas. O sea, yo amo mi equipo aquí. Es que el equipo en Portugal es súper lento y todos los días son feriados y se acuestan a dormir la siesta. O sea, aquí no, aquí la gente si tiene que trabajar para dormir en feriado, ahí están durmiendo en el taller, ¿sabes? Como otra actitud. O sea, que más bien, si yo hubiera podido mantenerlo todo en Venezuela, lo hubiese hecho. Pero bueno, por cuestiones de tanto de tener un poco de diversificación en la parte de riesgo y también desde el punto de vista de emisiones de carbono, porque si no va a estar mandando todo de Venezuela para Europa y tal, o sea, es bueno tener un poquito más de producciones más locales, pero sí, claro. No es tan difícil, hay que hacerlo y ya, y confiar, hacer las cosas por la vía correcta y llamar a LEGA para que te asesoren.
Clary, yo me pudiera quedar aquí hablando contigo forever and ever, y me da nostalgia no estar en Venezuela ahorita para poder irme a tu casa, literal, como aquella vez, instalarme y quedarme toda la tarde hablando de todas las cosas maravillosas de Pordebra y de todas las cosas que se me pasan por la cabeza de genialidades y del mundo de la moda, que al final sé que a las dos nos apasiona muchísimo, y ver marcas como la tuya y marcas como esas marcas amigas que tenemos entre nosotras, crecer es la cosa más divina del mundo, y soy testigo de ese taller de Clary, porque ahí estuve hablando con tu equipo, y de verdad que es lo máximo, y estoy demasiado orgullosa de ti y de todo lo que has logrado y de dónde has llegado, y haberte visto en LAF, o sea, fue, yo se lo digo a la gente, yo que te vi, o sea, fue wow, o sea, y qué bonito, qué bonito de verdad, y qué bonito poderte traer otra vez al podcast, y así estamos, o sea, la próxima, quizás no es la próxima temporada, quizás hasta la de arriba, para que le demos como un tiempito más a ver dónde va a estar por de verdad.
Hay que dejarlas asentar primero, sí.
Hacemos un timeline de esto, y a todos los que nos están escuchando, bueno, esto fue una masterclass con de verdad, una de las masters de construir una marca, ser muy genuina y muy fiel a lo que tú quieres hacer, y trabajar y construir, y que esto no es de la noche a la mañana, y que cada paso cuenta, y que cada cosa que das tiene sus consecuencias a largo plazo, y hacia el camino y hacia la dirección que tú lo quieres hacer. De verdad, lo máximo por Debra. Pueden seguirla, si no, siguen la cuenta arroba por Debras, con T al final. Y bueno, gracias a todos de verdad por mandando sus preguntas al Telegram. Y Clary, de verdad, mil gracias. O sea, ojalá que esto nunca se acabara, y ojalá nos veamos prontito.
Claro que sí, eso va a pasar muy pronto, lo obvio. Gracias, mi Andre, querida.
¡Wow! Este episodio con Clarisa, estuve pensando ahorita cómo fue que conecté yo con Clarisa en un principio, y me acuerdo que Clarisa y yo nos vimos, no me acuerdo cómo fue que nos conocimos, pero en uno de mis viajes a Venezuela nos fuimos a un retiro de meditación, y de ahí fue que pasamos a su casa, y es lo que les digo, que conocí el taller y todo esto, conocí a Vicente, su esposo, a sus hijos, que son un amor, y de verdad tuvimos una conexión súper linda. Pero escuchándola hoy, literal, me acordé cómo fue que yo conecté con Clarisa, y yo conecté con Clarisa por esa humanidad que ella tiene. Y si hubiesen estado offline, después nos quedamos un rato más conversando, algo que decíamos era, para las dos es sumamente importante, yo creo que eso es algo que nos une muchísimo, y nos une también con ustedes y con muchos de los entrevistados, es cómo podemos hacer para dar más herramientas y ayudar a más personas a que entiendan mejor. Muchos hemos aprendido aquí a los, como diría mi amiga Liliana de Adulting, a los chingarazos. O sea, muchos hemos aprendido a los golpes, en un proceso súper largo. Y esto fue una frase que me dijo una vez mi amigo Efraín Mogollón, quien también hemos tenido en el podcast, que me dijo, André, a mí me hubiese encantado ahorrarme muchos de los golpes que me di durante el camino si yo hubiese tenido a alguien que me hubiese enseñado. He aprendido muchísimo, me encanta todo lo que he aprendido y ha sido maravilloso, pero hoy en día le digo a alguien que si puede tener a alguien como tú, una consultora, una asesora, alguien que los guíe para poder ahorrarse ciertos golpes y aprender los procesos, yo lo hubiese hecho en ese momento, ¿no? Y creo que eso es un poco la labor de Latinoamérica de Moda, y lo que hago yo en todos los temas de las asesorías y las consultorías es poder ayudarlos, poder ayudar a las marcas, poder ayudar a la gente que quiere empezar en el mundo de la moda, porque no nada más ayudo marcas, sino también personas que quieren empezar a tener una carrera y no saben por dónde comenzar, etcétera. Y me encanta haber tenido a Clarisa otra vez post Latin American Fashion Summit, y que nos contara tan genuinamente y tan transparentemente lo que es en verdad estar en este negocio, más allá de lo que vemos en redes sociales, porque muchas veces nos embelecemos con lo que está nos engolosinamos con lo que vemos en redes sociales. Y señores, detrás de todo esto hay mucho trabajo, hay muchos equipos, hay mucha meticulosidad, hay muchos fracasos también. Entonces, para todos los que nos están escuchando, gracias por haber escuchado este episodio. Creo que fue un episodio increíble. Me encantaría escuchar y leerlos y oírlos a través del canal de Telegram, para que me cuenten qué les pareció este episodio. Es un episodio que mucha gente me dijo, wow, sí, tráela al podcast, la espero demasiado. Clarisa ha estado en muchos podcasts, ha tenido muchas entrevistas, pero siento que cada entrevista queda muy distinta. También depende por esa conexión, y obviamente en este momento ya estuvo pensando mucho en ustedes, en toda la información que les dio. Es información de valor para ustedes. Entonces, muchísimas gracias por haber escuchado el episodio. Ya saben, suscríbanse al canal de YouTube, Spotify, Apple Podcast, para que no se pierdan ninguno de los episodios de esta octava temporada, que de verdad a mí me tiene impresionada, a mí me tiene embelecida, sobre todo porque hablamos de muchos temas que son de la industria y que nos van a ayudar a todos a crecer y a ser mejores en lo que hacemos.